Blog Talk Radio.
Montejo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico. Hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Willy Torres y Torres, y obviamente con una coordinación de piso de la autoridad máxima en el campo, el gato Porky. Estamos aquí para, como todos los lunes, compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los que la publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Es la razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y recuerdo que hoy, obviamente, es lunes día 12 del mes de diciembre del año 2022, por lo que es igual el 17º día del mes de Kislev, del año 5783. Estamos en la temporada navideña y de las luces del Hanukkah. Así que felicidades a todos los que nos escuchan. Hoy, siendo lunes, es el día del arrepentimiento total, sobre todo para todos aquellos achichincles a los que se les rompió el carro, a los que se le acabaron las medallas, a los que se le acabaron el Don Q, y que hoy están como gato que lambe, oíste, lambe aceite de la carretera. Les recuerdo que hoy tenemos el tiempo y los movimientos telúricos que nosotros compartimos con ustedes, pues son una gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres y sus hijos que operan las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. En términos del tiempo, acá en la zona suroeste de Puerto Rico, hoy estuvo parcialmente nublado, aunque no llovió en ninguno de los pueblos del suroeste. Las temperaturas fluctuaron entre 83 grados máximo y se espera que esta noche tenga unos 68 grados Fahrenheit, equivalente a 20 grados centígrados. Lo mismo está en San Germán, que estuvo en 85 grados máximo, se esperan 67 esta noche. Y lo mismo en Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, Sabana Grande, hubo una pequeña diferencia. Los cielos estuvieron parcialmente nublados, aunque no llovió. Y las temperaturas fluctuaron, máxima 83 grados, se espera esta noche unos 68 grados Fahrenheit. Lo mismo en Guánica, que siempre se encarga de romper el esquema del suroeste. Hoy las temperaturas en Guánica estarán en los 68 grados Fahrenheit o 20 grados centígrados en la noche. En términos de la Academia Americana y los niveles de polen en esta área, como ustedes saben, son un informe que nos llega desde la Academia Americana de Alergia, con sede en Caguas, Puerto Rico. Y allí el polen de árboles estaba en verde, lo que es bajito. La hierba mala y el polen del pasto ausente, y los hongos están en naranja, lo que es alto. Y eso es significativo de que si usted va a salir a chinchorrear esta noche, asegúrese de que vaya premedicado. Y si está premedicado, tenga cuidado con lo que usted toma como medicina, porque podría interactuar con las medallitas o con los doncucitos. Así que compórtese. En términos del aire que estamos respirando, no tenemos ningún tipo de información. Déjame saborear esto que tengo aquí. Perdóname un momentito. Agua fría. No se hagan ni idea. Bueno, en términos de en la calidad del aire que estamos respirando, hoy a los señores del gobierno les importa un maldito demonio, como les importa un maldito demonio si el país se nos cae encima. Hoy es lunes, ellos siguieron su fin de semana. No hay información que nos dicte cómo están las condiciones de la calidad del aire que estamos respirando en ningún lugar en Puerto Rico. Así que sabremos mañana o esta noche si caen en crisis. En términos de los movimientos telúricos, se han reportado, hasta esta hora habían reportado 5, de los cuales uno de 3.4 en Charlotte Valley, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 20 kilómetros de profundidad, otro allí mismo de 3.0, al norte de Carlota Amalia, en las Islas Pirenes, a 19 kilómetros de profundidad, otro en el mismo lugar, a 3.4, a 25 kilómetros de profundidad, también en Carlota Amalia. Ya acá en la Isla Grande, uno de 2.9, a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Porogea, eso es en el área de Cabo Rojo, de 4 a 4.2 kilómetros de profundidad, y uno de 3.2, a 24 kilómetros al norte de San Juan, a unos 41.7 kilómetros de profundidad. Ayer, durante la tarde, se reportaron 3. Uno de 3.4 al norte-noreste de Playa Fortuna, eso es en el área de Guayama, por ahí. Uno de 2.6 al sur-suroeste de Indios, en el área de Guayanilla, a 12.6 kilómetros de profundidad, y otro a 5 kilómetros al sur sureste de Tayaboa, a 6 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos terroríficos reportados alcanzaron intensidades peligrosas o magnitudes altas. Por tanto, no se activaron los protocolos de emergencia ni se activaron los mensajes, por tanto no mediaron mensajes y todo, o sea, no hay ni vigilancia, ni advertencias, ni avisos de maremotos o tsunamis. Le damos una mirada inmediata a los movimientos de la prensa ultraderechista estadounidense, léase los muchachos de Bloomberg, que nos informan que los estadounidenses recortan el gasto con la inflación afectando las vacaciones navideñas. Ese titular tan pequeñito debe darle a ustedes una idea de cuán jorobados están las cosas en los Estados Unidos gracias a la política del POTUS, no solo en los Estados Unidos, sino en sus aliados. Y de eso podemos hablar más adelante. Mientras tanto, otro de los titulares, las acciones suben antes de los datos de inflación. Reunión de la Fed, los mercados se cierran. La inflación fue tan mala que incluso aplastó los bonos vinculados a la inflación. ¿Y qué esperar en los últimos informes de inflación de precios al consumidor del año y lo que se avecina? Esos son parte de los titulares que usted debe estar pendiente durante esta semana. En términos de las tasas de cambio, el euro amaneció en $1.05, el cambio a 94 décimas de dólar, el peso, el dólar americano. La libra esterlina está en $1.22, dejándolo al dólar americano en 81 centavos. El peso dominicano está en 1.80, le dan 54.69 pesos con 69 cheles si usted llega a la República Dominicana y pone un peso en el mostrador del banco. Mientras tanto, el yuan renminbi de la China está en 14 centavos. Le dan 6.95 yuans por cada dólar. Y el rublo está en 62.35 por cada dólar que usted ponga en un dólar allí. El dólar está en un centavo y medio, más o menos. Pero no se deja impresionar la cantidad de oro en los depósitos de Rusia, hablan por sí solos. En términos de la energía, el WTI, el petróleo crudo, aumentó hoy a $73.05 el barril. El Brent, el petróleo del norte, que es el que nosotros consumimos aquí en Puerto Rico, que nos llega de Rusia, porque no nos puede llegar de los Estados Unidos, porque los idiotas no tienen un barco que nos puedan enviar y sus leyes de cabotaje prohíben que barcos extranjeros naveguen entre dos puertos domésticos. El Brent está en $77.80 el barril. El gas natural subió a $6.55 el MBTU. En términos de los metales, el oro bajó un poco a $1,789.10 la onza. La plata está en $23.37 la onza, mientras el cobre está en $379.70 la libra. En términos de los principales productos agrícolas, el maíz se cotiza en $653.25 el bushel. El trigo está en $754 el trigo, el bushel, y el algodón está en $79.34 la libra. Se bajó un poquito el precio. Y el ganado vivo está en $156.05 la libra. Y en términos de los precios de la gasolina en los Estados Unidos hoy, en términos generales, está en $3.39 el galón, equivalente a 89.5 centavos el litro. El diésel en todos los Estados Unidos está en $4.96.07, equivalente a $1.31 el litro. En comparación con Puerto Rico, la gasolina regular a nivel de bomba está en 83.7 centavos el litro, comparado con los Estados Unidos, que tengo 89.5. La gasolina premium está a máximo en bomba de 91.7 centavos contra $1.01 el litro en los Estados Unidos. El diésel está en 96.7 centavos, el mínimo, el máximo en bomba, $1.12.7 el litro, comparado con los Estados Unidos, que está en 1.31 el litro. Mucho más barato aquí que allá. Y hay cinco cosas que usted debe saber hoy, antes de irse a dormir. La Reserva Federal prepara otra sorpresita. Otra subida de tipos. Los inversores minoristas y profesionales chocan en las operaciones de la Fed y el COVID se propaga rápidamente en la China. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de la Reserva, que no es Reserva, y federal que no es federal, y sus colegas de la empresa privada dueña de los 12 bancos, 10 de los cuales son bancos nacionales en los Estados Unidos, extranjeros, canadienses, parecen dispuestos a aumentar las tasas de referencia en 50 puntos básicos a un rango objetivo de 4,25% a 4.5%. Eso va a ser pasado mañana, miércoles. También es probable que indiquen otros 50 puntos básicos más de ajuste el próximo año, según lo dictan los economistas encuestados por Bloomberg, y una expectativa de que una vez que alcancen ese pico, permanecerán en suspenso durante todo el año 2023. La Fed ha estado presionando el mensaje de que es probable que la tasa de política se mantenga en su tasa máxima por un tiempo, según dijo Conrad de Cuadros, asesor económico principal de Green Capital. Esa es la parte del mensaje que el mercado no ha captado sistemáticamente. Las estimaciones sobre el grado en que bajará la inflación son demasiado, demasiado optimistas. En cuanto a las operaciones antes de la reunión de la Fed, los inversores minoristas y profesionales están divididos. Las principales respuestas en las últimas encuestas del MLIB encontraron que el 37% de los inversionistas que hacen las cosas por su cuenta creían que poseer acciones de los Estados Unidos, es probable que los inversionistas institucionales estén hablando de su libro que de su honestidad intelectual. Y esto lo dijo por teléfono Art Hogan, estratega jefe del mercado de B. Riley & Worth. Si miras el posicionamiento neto, hay muchos profesionales que todavía están fuera del juego. El COVID se está propagando rápidamente a través de los hogares y oficinas chinos después de que las reglas pandémicas del país se anularon inesperadamente la pasada semana. A pesar de las súplicas de los medios estatales y de los expertos en la salud, que las personas que se automediquen y se recuperen en casa, muchos ciudadanos acuden en masa a los hospitales. Bueno, ustedes fueron los culpables, los engañaron con el embuste ese y ahora están pagando los resultados cuando en realidad eso lo cura tres medicamentos over the counter que ni siquiera valen más de 5 pesos. Algunas instalaciones están luchando por encontrar suficiente personal y otras están suspendiendo los tratamientos que no son de COVID, ya que los trabajadores de la salud dicen que están luchando para satisfacer la demanda de atención luego de la reversión del COVID cero de China. Las escenas de interrupción son fácilmente visibles en Beijing, donde la evidencia anecdótica sugiere que el número de casos supera con creces la cuenta del gobierno de 1.133 para el domingo. Mientras tanto, los futuros de Standard & Poor's 500 y de Nasdaq 100 subieron alrededor de un 0.2% esta tarde a eso de las 5 y 9 minutos, esta mañana, de las 9 de la mañana en Nueva York. El dólar se negoció cerca de sus niveles más bajos del día, lo que resultó en un comercio mixto para las monedas del grupo de los 10. Los bonos del tesoro avanzaron, empujando los rendimientos a la baja a lo largo de la curva. El petróleo y el oro cayeron y el Bitcoin se dirigió a un segundo día consecutivo de caídas profundas. Mientras tanto, a las 11:30 de la mañana de hoy, el gobierno de los Estados Unidos continúa su endeudamiento y vendió 45 mil millones de dólares en letras a 6 meses y 40 mil millones en notas a 3 años, seguida de una subasta de 32 mil millones en bonos del Tesoro a 10 años a la 1 de la tarde de hoy. A las 2 p.m. dieron el estado de cuenta del presupuesto mensual de noviembre. Y pasamos la página y vamos a lo que hemos estado leyendo durante el fin de semana. Elon Musk intensifica los ataques contra el jefe de seguridad de Twitter. Más aún, hoy pidió el arresto de Fauci. Interesante buscar la información de por qué. Científicos estadounidenses logran un gran avance, oigan esto, en la energía de fusión nuclear. La fuga del ex chief executive officer de Nissan, Ghosn, le costó la libertad a su equipo de extracción. Incluso los miembros de la familia real luchan por comprar Rolexes en Dubái. Los precios de venta en las casas del Reino Unido están cayendo al ritmo más pronunciado en 4 años. Los inspectores sexuales no arruinarán las vacaciones en Bali, según dice el gobierno local. Y los artistas responden contra la nueva aplicación de la IA gratuita en que crea los avatares. Y finalmente, cuando vengamos de la pausa, vamos a entrar en lo que le interesa hoy a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en la Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Decíamos que íbamos a entrar en aquella área que realmente le interesa hoy a la gata de Tobita y sobre todo a Periquita con guantes de seda hoy. Normalmente, yo no acostumbro este espacio como una columna de consejo, pero hemos recibido mensajes directos de interesantes, sobre todo en Twitter. Así que pensemos un ratito, ¿por qué no? Y aquí está la pregunta. Definitivamente tengo que sentir por cualquiera en esta posición. A la gente le encanta descubrir gráficos de suministro de dinero como este y luego hablar sobre toda la impresión de dinero que está ocurriendo. Y una vez que estén en ese agujero de conejo, podrían perderse para siempre. Aquí hay un gráfico del crecimiento de la oferta monetaria M2 en porcentaje año tras año. Entonces, por un lado, podríamos mirar el gran aumento de fines del 2020 al 2021 y decir, ¡ja, ja! Es por eso que tenemos toda la inflación. Pero por otro lado, ha estado cayendo bruscamente durante un tiempo. Entonces, si quisiera tomar esto en serio, los datos de oferta monetaria deberían convertirlo ahora en un deflacionista. Aunque la verdad del asunto es que simplemente no hay un gran historial de que esto sea un indicador significativo de algo o de nada. El crecimiento de la oferta monetaria también se disparó a principios del 2009 y eso no presagiaba nada inflacionario. De hecho, eso lo que marcó fue el comienzo de una década en la que la Fed se quedó corta en inflación. Y hablando de inflación, el otro día estaba jugando con ChatGPT, el chatbot de la IA, que ha cautivado a todos estas últimas semanas. De todos modos, se le pidió que escribiera el guión de un episodio ficticio de Outlast sobre la teoría monetaria moderna. De todos modos, a la IA se le ocurrió una gran idea. La IA es la inteligencia electrónica, inteligencia artificial. Pues se le preguntó a la inteligencia artificial, se le ocurrió una gran línea sobre cuántas personas ven la inflación como una función de la cantidad de dinero en la economía. Mientras que la visión del MMT dice que la inflación está más impulsada por la cantidad de gastos en la economía, que es otra cosa. En otras palabras, gran cantidad de saldos de efectivo en cuenta bancaria, simplemente sentados allí, no significa mucho. Puede seguir acumulando efectivo, pero si no hay impulso de gastar, los precios no van a subir. Por otro lado, podrías imaginar un mundo muy derrochador, incluso en un mundo en donde los saldos de efectivo u otras medidas monetarias no son tan altos. De todos modos, esto parece un marco más útil para comprender el estado de la economía en estos momentos, que está, que huele a peje maruca. Hemos visto las interrupciones masivas en todo durante los últimos 3 años, pero la demanda total ha sido bastante sólida durante todo este periodo. Entonces, si tienes un pariente que no puede dejar de enviarle gráficos de oferta monetaria, solo señale los picos anteriores que no presagiaron nada, sobre todo nada significativo, para mostrar la falta de confiabilidad de esa medida. Y hable. Hable sobre otras vías más fructíferas que se centren más en el gasto demanda real, que le darán una mejor lectura del estado de la economía. Yo recomiendo que para más detalles, si les interesa, busquen el blog de Joe Weisenthal, en Bloomberg, en Twitter, Joe Weisenblatt. El código de él en Twitter es @TheStalwart. Y vamos a lo que vinimos hoy. Hemos estado circulando una noticia hace ya varios días. De hecho, se publicó en la revista de seguros de Puerto Rico. Y la prensa mercenaria de este país no ha dicho ni esta boca es mía. Sobre una serie de graves imputaciones contra las aseguradoras de Medicare Advantage en Puerto Rico y en los Estados Unidos. En un excelente artículo que escribió Miguel Díaz Román para la revista de seguros, él nos informa que en momentos cuando las aseguradoras locales han comenzado la agresiva campaña de suscripción de trabajadores ya retirados, a los sobre todo mayores de 65 años, para el famoso plan de salud de Medicare Advantage, que de hecho es financiado, aunque Miguel Díaz dice financiado por el gobierno de los Estados Unidos, en realidad es financiado por el pago de las primas que pagan los tenedores del retiro de Seguro Social, que les descuentan de su cheque todos los meses, porque eso es un seguro que le cobran $800 y pico todos los meses, dependiendo de cuál sea su ingreso a través del Seguro Social. Pues bueno, estrategias fraudulentas para producir diagnósticos de enfermedades graves que probablemente nunca existieron con el fin de inflar sus ganancias en miles de millones de dólares es la práctica bajo investigación de todos los principales planes médicos que vamos a decir por nombres y apellidos. En una investigación realizada por el prestigioso diario The New York Times, que se publicó el día 8 de octubre, reveló que las principales aseguradoras de salud estadounidenses desarrollaron sistemas para registrar a sus asegurados como víctimas de graves padecimientos y de esa manera aprovechar las tarifas más altas de Medicare Advantage que se pagan por los pacientes que están más enfermos. Como resultado de tales mecanismos fraudulentos, el plan de salud de Medicare Advantage, que fue diseñado por el Congreso, para reducir gastos de fondos públicos en atención médica, lo que han hecho es convertirlo en un programa de salud mucho más costoso que el propio programa Medicare tradicional. Los diagnósticos para recrudecer las enfermedades de los aseguradores generaron los llamados sobrepagos que resultaron en ingresos excesivamente lucrativos para las aseguradoras. ¿Sabes? Quedó bonita. De hecho, Medicare Advantage, que posee 29 millones de asegurados, y que fue creado para sustituir el programa Medicare tradicional, consume una cantidad de fondos equivalentes a la asignación presupuestaria, oigan esto, del Ejército y la Marina de los Estados Unidos en conjunto, según concluyó la investigación del New York Times. Incluso la investigación sostuvo que, según el testimonio del exfuncionario de salud del gobierno federal, los sobrepagos reclamados por las aseguradoras en el 2020 nada más ascendieron a más de 25 mil millones de dólares. la investigación, que de hecho fue realizada por las periodistas Reed Abelson y Margot Sanger-Katz, estuvo fundamentada en una revisión de docenas de demandas por fraude, auditorías e investigaciones gubernamentales contra las aseguradoras de salud estadounidenses que ofrecen el plan de salud Medicare Advantage. Según la investigación, las auditorías federales han concluido que 8 de las 10 mayores aseguradoras de Medicare Advantage, que representan más de 2/3 del mercado, han presentado facturas infladas y fatulas. Incluso, oigan, las aseguradoras United Health, Humana, Elevance y Kaiser, que poseen la mayor cantidad de asegurados, se han enfrentado a demandas federales por realizar diagnósticos fraudulentos. Muchas de las demandas por fraude, según señala la investigación, fueron presentadas inicialmente por ex empleados de las aseguradoras, quienes se convirtieron en denunciantes de fraude al invocar una ley federal que garantiza un porcentaje de aquel dinero que el gobierno recupere si las demandas por fraude prevalecen. Además, el Departamento de Justicia Federal se ha unido a la mayoría de las demandas presentadas por los denunciantes. Y según la investigación, el pasado año, la División de Pleitos Civiles del Departamento de Justicia Federal incluyó los casos por fraudes al Medicare Advantage como una de sus principales áreas de recuperación de fondos públicos. Pero esto no se queda ahí. Uno de los aspectos relevantes de la investigación periodística es, oigan esto, para que usted vea que los bandoleros y los corruptos se esconden debajo de cualquier piedra. Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los CMS, cuya obligación es regular y fiscalizar las aseguradoras y los proveedores del servicio de salud que participan en los planes Medicare Advantage y Medicare tradicional, han sido excesivamente permisivos con las aseguradoras a pesar de los abrumadores señalamientos sobre la incidencia de estrategias para lograr pagos excesivos de manera fraudulenta. Eso los convierte en cómplices de los delitos. ¿Dónde están los arrestos? ¿Dónde están las denuncias? Los señalamientos fueron producidos por investigaciones por parte de la Oficina del Inspector General, investigaciones académicas, estudios de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, numerosos artículos periodísticos y los informes de la Comisión Asesora de Pagos de Medicare, que es una agencia independiente cuya función es asesorar más bien al Congreso sobre la administración del programa Medicare, sobre los pagos de las aseguradoras y los proveedores y evaluar el acceso de los asegurados a la atención médica. La investigación concluye que los centros, los CMS, han rechazado imponer castigos a las aseguradoras en torno a las violaciones de sobrefacturación sistemática, tales como reducir las tarifas acordadas para ofrecer el plan Medicare Advantage, un poder concedido por el Congreso como herramienta disuasiva contra los excesos de estas empresas. Otro señalamiento revelador es que la conducta benevolente de los CMS hacia las aseguradoras podría obedecer a la existencia de una puerta giratoria, corrupción, que avala, por un lado, el tránsito de ejecutivos de las aseguradoras a posiciones directivas en los CMS y, por otro lado, el reclutamiento por parte de las aseguradoras de funcionarios que laboran con el regulador. La investigación cita a diversos funcionarios, tanto de los CMS o de la Oficina del Inspector General, advirtiendo que la existencia de una fuerte resistencia entre el personal del regulador a tomar medidas contundentes contra las aseguradoras para detener los sobrepagos o la sobrefacturación. El plan de salud Medicare Advantage fue creado por el Congreso para establecer una alternativa Medicare tradicional y que pretendía alentar a las aseguradoras de salud a encontrar formas innovadoras de brindar una mejor atención a un costo más bajo. Pero lo que encontraron fueron muchas y buenas formas de sacarle más chavo a el seguro de salud. En perjuicio del sistema y de los asegurados, el plan Medicare Advantage se rige por el modelo de cuidado dirigido, que puede impedir que las aseguradoras seleccionen a sus médicos y obtener ciertos tipos de servicios de salud que pueden enfrentar obstáculos. Pero las primas son más bajas y la cubierta ofrece algunos beneficios, como los servicios dentales, que son muy atractivos, sobre todo para las personas mayores de 65 años. La investigación sostiene que son por estas razones el plan Medicare Advantage ha recibido un gran respaldo entre los aseguradores en los Estados Unidos y numerosas congresistas y aspirantes a posiciones políticas que respaldan el plan de salud y sobre todo a las aseguradoras que los ofrecen. Porque siempre hay una lloviznita que puede caer por su lado. De hecho, tras el establecimiento de Medicare Advantage, dos décadas atrás, algunas aseguradoras comenzaron a traer a solo a las personas mayores que requerirían menos atención porque eran más saludables. Alegadamente, perdón, para capturar este tipo de asegurados, las aseguradoras, oigan esto, ofrecieron membresías en gimnasios, ubicaron sus oficinas de inscripción en los pisos superiores de los edificios, lo que desalentó obviamente a los prospectos más enfermos. Con el fin de evitar esa estrategia, el Congreso decidió pagar más por los pacientes más enfermos, un incentivo inexistente en el plan Medicare tradicional. Y de inmediato, los muchachos de las aseguradoras comenzaron a documentar rigurosamente todas las condiciones de salud de sus asegurados. Obviamente, incluyendo aquellas padecidas en el pasado y que no tenían nada que ver con su estado de salud actual, como por ejemplo, depresión o un leve derrame cerebral. El objetivo de estas medidas establecidas por las aseguradoras, según señala la investigación de New York Times, fue presentar a los asegurados como personas demasiado enfermas con el fin de aumentar sus ganancias. Le dejaron una ventana abierta y se zumbaron de cabeza por ahí. La investigación indica además que el Departamento de Justicia Federal radicó demandas contra las aseguradoras que ofrecieron incentivos económicos y en algunos casos hasta botellas de champán, esto a los médicos y a determinados proveedores del servicio de salud para que evaluaran a sus asegurados y produjeran diagnósticos de enfermedades graves que podrían no haber existido nunca. Esos son los buenos. Oiga, según la investigación periodística, el sistema de salud Kaiser anunció a los médicos que tenían contratados que podrían ganar botellas de champán o una bonificación en su cheque de pago si eran capaces de añadir enfermedades adicionales a los registros médicos de los aseguradores. Además, la aseguradora Elevance Health, antes conocida como Ander, pagó más a los médicos que dijeron que sus pacientes estaban más enfermos de la cuenta. La aseguradora más grande del país, United Health Group, solicitó a sus trabajadores que revisaran los registros médicos antiguos en busca de más enfermedades, y cuando no pudieron encontrar suficientes, los enviaron de regreso para intentarlo nuevamente. Uno de los primeros casos radicados por un denunciante lo fue un consultorio médico en la Florida. Fue acusado de falsificar diagnósticos para enriquecer a su propietario y a la aseguradora Humana. Una de las empresas demandadas fue Mobile Medical Examination, la cual fue contratada por la aseguradora Anden y por Molina Healthcare. Esta última estuvo contratada durante años por el gobierno local en Puerto Rico para el plan de salud público Vital, para lograr diagnósticos de enfermedades graves en sus asegurados, según la investigación. En algunos casos, los asegurados fueron visitados en su hogar y siguen siendo visitados por médicos o enfermeras contratadas por Mobile Medical Examination, quienes carecían de equipo médico alguno. Y si era equipo médico especializado, peor aún. Pero luego, ellos emitían un diagnóstico de padecimientos graves como fractura de la espina dorsal, cáncer o pulmonía. Otra grave irregularidad es que tomaban muestras de sangre de los asegurados, la cual no era conservada en un refrigerador, pero al día siguiente era analizada para justificar diagnosis como leucemia o enfermedad renal. Esa demanda fue transada en el 2016 por una cantidad de dinero no revelada. Alegadamente, la aseguradora Cigna fue demandada en el 17 por un denunciante. También contrató una empresa para visitar a los asegurados en sus hogares y lograr diagnósticos de enfermedades graves en sus asegurados y generar millones de dólares en sobrepagos. Según la investigación, los asegurados fueron visitados por enfermeras quienes diagnosticaron padecimientos como cáncer y enfermedades cardíacas sin la intervención de un especialista. Cigna instruyó a las enfermeras para identificar asegurados que padecieran diabetes porque la enfermedad no era curable. El Departamento de Justicia Federal se unió a la demanda recientemente y Cigna ha negado las imputaciones. En el 2020, el Departamento de Justicia Federal demandó a la aseguradora Anden por promover diagnósticos inexactos al instruir a sus programadores para que revisaran los expedientes digitales de los aseguradores en busca de padecimientos que pudieran generar ingresos. Los padecimientos podrían aparecer señalados con determinados códigos en el expediente digital de los asegurados. Y yo, aunque tengo mucho más que hablar sobre este tema, quiero hacer una pequeña digresión. Porque hay que empezar a concienciarse en este país de que usted tiene que empezar a dudar de quienes les están hablando en términos de los servicios médicos. Aquí hay gente revestidos de una honorabilidad que carecen de ella, que no la tienen, de bandoleros que están haciéndose multimillonarios con los fondos y con los dineros que van para los menos, para los menesterosos, y para atender situaciones como las que están pasando en Puerto Rico, que no hay fondos para atender a los niños, atender a los agredidos, a los muchachitos agredidos, etcétera, etcétera. Al extremo de que hoy la información llegó a mi escritorio de que la intención aparente del Departamento de Salud de Puerto Rico es permitir que los médicos generalistas, los no especialistas, puedan atender pacientes de enfermedades mentales en lugar de buscar los psiquiatras, que un médico generalista que no tiene ninguna especialidad que no sea ser un médico general pueda atender y recetar medicamentos controlados como los que están autorizados los psiquiatras a recetar. O sea, que si usted lo ve desde la perspectiva correcta, usted va a tener en Puerto Rico una sociedad de drogadictos, todos tomando medicamentos recetados por algún médico generalista, desconocedor del efecto de medicamentos controlados o del conocimiento básico de cómo tratar a la salud mental. Hay que estar pendientes porque incluso se pretendió darle permiso a las enfermeras para que las enfermeras recetaran medicamentos para los que nunca han estudiado. Hay mucho más que hablar y mucho por lo que ustedes están alerta y dejar de estar pendiente a las trivialidades de diario. Regreso el próximo lunes. Bueno, regreso el sábado. Mientras tanto, señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate y de sus primas en Hormiguero y el permiso del gato Porky, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los chupamadres,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
ya cansado. Tengo que terminar.
Corazón de Jesús.